Bienvenidos a otro episodio de Estado Mental. Yo soy Rob y estoy aquí con Víctor.
Hola.
Y tenemos un invitado especial esta semana, Jorge el Yoshi Ruiz. ¿Qué onda, Jorge?
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Ya. Ya volvió de su ausencia el Víctor, ya como que la semana pasada lo grabé yo solo, nada más hablando como loco en mi cuarto.
Oye, pero ni me dijiste ni nada.
¿Cómo no? Sí, es que, bueno, ahorita lo platicamos. Vamos, antes de empezar, pues invitamos a Yoshi porque queríamos hablar de un tema en especial. Es el corresponsal de estado mental de la comida en Estados Unidos. Y dijimos, como que estaría padre hablar de como las comidas y experiencias en restaurantes que hemos tenido como en viajes o visitando otros lugares. Y así, ¿qué te parece, Yoshi?
Sí, a mí siempre me interesa hablar de eso.
Sí, las credenciales de Yoshi es que tenía una mini panadería cuando estaba en Nogales y escribió un blog de reviews de tacos cuando estudiaba en Monterrey. Deberías de revivir.
No, de taco. Bueno, que me caí cara. Sí. Es que el único, bueno, no problema, pero es que ese era como de Monterrey. Pero sí podría expandirlo a algo más global, porque pues la idea era tener así un, como una referencia de lugares de la calle y como que pues tenía una ruta y todo y los calificaba así como que trataba de tener como cierto control así sobre algo se pueda cuantificar.
Sí, la verdad, sí, cuando lo leí se me hizo bien padre, como que siempre se me quedó esa idea de que el Yoshi era el del blog de reviews de tacos. Y creo que fue, ¿cuándo me lo pasas? Como el 2016.
Y es de, no sé, pues es que yo estaba viviendo en Monterrey. Sí, tenía 16, estaba viviendo en Monterrey. Oye, y también traté de...
Ah, no, te decía, antes de empezar, nada más que para recordarles que nos siguen en Instagram y el newsletter, que esta semana, hablando de comida, no sé si lo abrieron, incluí, se cumplían 20 años de el libro de Anthony Bourdain.
Oh,
y Kitchen Confidential. Incluí una nota que había leído hace rato de en Taste, de que los tomates San Marzano eran el Rolex falso de la comida enlatada. Se me hace bien cool, así como que toda esa historia de cómo muchas marcas lo nada más le ponen el nombre para incluirse dentro de los tomates San Marzano.
Y nada, son.
No, muchos no. Es así como, por eso lo del Rolex falso. Que son tomates buenos, No califican como San Marzano.
Oh, ok.
Sí, esta semana, el martes creo va a salir, voy a mandar el nuevo. Sí, todavía lo voy a seguir mandando el martes. Y si quieren ver los demás, están en la página. Ahí viene un pequeño link que dice archivo y ahí están todos los que ya he mandado. ¿Y qué onda? Ahora sí. Entonces, ¿qué nos decías, Yoshi, de lo de tu
blog? Toda tu experiencia de comida.
Ah, pues, empecé hace rato porque... Hace rato estoy hablando de como, pues sí, 2016 ya fue muy después. Me acuerdo en 2012, yo creo. 2011, 2012, porque yo estaba ahí en Monterrey, estaba estudiando. Y una vez fuimos unos compañeros de la Facu y yo a unas tortas ahí en la, por la Purísima, una iglesia que son las tortas de la Purísima. Es una cosa. O sea, se me hicieron un poquito, me decepcionaron un poco. Pero sí están muy grandes, como que eso es lo que tienen. Y tenían queso de cerdo, que siento que es algo medio... No es inusual, yo creo, pero se me hace algo así como... Algo más de mercado. Que nomás consigues en una carnicería de mercado, ¿no? Entonces sí se me hizo cool eso. Para los que no saben qué es el queso de cerdo, es Es como un aspic, una gelatina, un jamón... como una boloña así que hacen con la cabeza de un cerdo. Y pues todo el colágeno y todo los, el tejido conectivo y todas esas partes suavecitas se hacen como una gelatina y te lo sirven así en rebanadas.
Oye, ¿te gustó?
Me dio X, o sea, es como, pues como boloña nomás, es como un jamón. O sea, no le encontré un sabor muy particular, aparte esas tortas tienen un chingo de aguacate, como un aguacate y medio cada torta. Pero sin sal, entonces nomás sabía como que, no sabía mucho esta torta, de comer una almohada medio insípida. Pero pues sí llenaban. Entonces sí fue como que, mira, sí tiene queso de cerdo, ok.
Bueno, o sea, 9 años después el Yoshi marcado por el queso de cerdo. Oye, y por ejemplo, en Monterrey, ¿qué dirías tú que fue como que lo mejor que comiste allá?
Espera. ¿Qué depende, porque el cabrito, fíjate que sí está muy bueno. Pero depende de dónde lo consigas, porque una vez, me acuerdo hace tiempo, estaba con un tío en un pueblo de Nuevo León, no era Monterrey, era afuera, no me acuerdo si era Mina o Hidalgo, y la persona nos dijo de que ahí lo hacían ahumado, no asado, algo así, o sea que era, y dijo, es que en Monterrey todos los que te encuentras lo son así como asados, está seco, y como que no es como que el mejor sabor que puede tener el cabrito. Y no sé si tenía razón o no ese señor, porque he comido cabrito como 3 veces en mi vida después de vivir 10 años en Monterrey. Pero algo que sí me gusta mucho el cabrito, no nomás es el platillo en sí, lo elaborado que es ir a comer cabrito, porque eso es algo que si quieres la experiencia completa vas a un restaurante. Por ejemplo, está el Rey del Cabrito, pero eso es... El Rey del Cabrito es para ir a ver el lugar, exactamente. Ahorita se lo describo más en detalle, pero hay otros lugares, como el Gran San Carlos, pero ese nunca fui, pero me dijeron que era muy bueno. Porque no nomás es el cabrito en sí, sino es como que toda la experiencia y todo lo demás que incluye el cabrito. El cabrito es un cabrito neonato. No, sí es neonato. No sé, o sea, tiene que tener como menos de 30 días de haber nacido para contar como cabrito, o 50 días. Y eso es una de las cosas que se me hace interesante, porque está ligado con la población criptojudía de Monterrey, que llegó como después de la conquista, cuando estaban así como que haciendo haciendas, después como cuando estaba pasando la Inquisición más o menos, había un montón de familias judías que no podían decir abiertamente que eran judías, entonces hacían pues decían abiertamente que eran católicos, pero en realidad eran judíos, entonces tenían así como un... como sus culturas y que sus culturas, pero sus tradiciones también así como medio ocultas. Y parece que una de ellas era el cabrito.
Qué cool, no sabía que eran así como la ternera y esos que son así como cuando están súper pequeños, así.
Sí. Tiene que ser así. Entonces. Me perdí un poquito. Ok, entonces eso, y también la cómo se prepara todo lo demás y todo, porque haz de cuenta que tú pues vas a un lugar de cabrito y te dicen, estoy tratando de acordarme así como que lo mejor que pueda, porque pues, fui 2 veces y ya hace como 5 años, fue la última vez que fui, pero ahí el cabrito es como que puedes pedir un chorro de cosas, o sea, todas las partes del cabrito, ¿no? Como que a la piernita, la costilla, la paleta, que creo que es como que la espalda, hay así como que cada quien tiene sus preferencias. Y aparte no nomás es lo que hay del cabrito, sino también hay algo que se llama machitos, que uno pensaría que son los testículos, pero no, son como los intestinos y lo hacen como una salchicha, o sea, con el cuajo, que es como todo lo que, pues todos los órganos internos del cabrito, no menos los riñones, porque eso es otro que hacen, que se llama riñonada, que es así como los riñones. Creo que son así como rebanados y como fritos. Y luego hay una parte ahí también del platillo que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, fritada de cabrito. Es un caldito así como medio espeso, tiene pedacitos de carne como que yo creo que es como lo que queda, los pedacitos que ya no llegan al plato. Y yo me acuerdo que me llevaron eso, te traen un platito y tienes que ir en la mañana para pedir la fritada. Pero iba con, esa es la vez que íbamos, otra vez que iba con el mismo tío, pero en otro lugar. Y me trajeron eso, me lo tomé y dije, a ver, qué rico, tiene un sabor así como muy especioso y la textura y está calentito. Y luego me explicaron que la fritada es un caldo que se hace con la sangre del cabrito. Y es la cosa más deliciosa del mundo. Yo nunca lo hubiera pedido si supiera que era la sangre así como cocida con... O sea, es como una morcilla, ¿no? Hace cuenta, pero que en sopa.
Oye, qué cool. Y... como que siento que toda esa cultura de comida no sé absolutamente nada. Menos, o sea, en Monterrey, que no... Todavía así como el sur de Ciudad de México y todo eso, el Víctor me ha estado diciendo a través de los años, pero como que no sabía qué hacían, qué era la riñonada.
Riñonada, como limonada de riñón.
No, pero ¿qué dijiste ahorita? Era como la, el hígado, ¿era el hígado la, o qué era?
Ah, la morcilla.
No.
Era riñonada.
Era riñonada, ¿no?
Sí. Ah, el cuajo.
O sea, todas esas cosas como que no. Sí, nunca riñonada las he visto, una,
que yo dije. No, es que sí. ¿Y dónde es eso, Víctor?
¿Qué cosa?
Pues eso que dice el Robin al DF.
Ah, no, que te digo que la riñonada, por ejemplo, que mencionaste ahorita, nunca la había ni siquiera escuchado así. Como que todo lo de Monterrey es así como un completamente desconocido para mí.
Sí, y... Oh, ya, yeah, ya, yeah. Y eso es nomás del cabrito, tío. Eso es como que un mundo así bien... El cabrito es el cabrito. Y hay gente que lo hace también, pero... No es como la carne asada que pues tiene como muchas circuitos así con otras cosas así. Como que siento que todo lo que es el cabrito es así como... Pues eso es una cultura que... Yo creo que por lo mismo que era como algo de origen así medio judío, como que ya tenía ciertas tradiciones y rituales así como detrás de ella, que son diferentes de cómo se originaron los platillos. A lo mejor por eso es como que, o sea, a lo mejor por eso es algo un poquito más hermético, entonces por eso no sabías así de todo lo que llevaban.
Eso, sí, como que sí tiene como un background cultural bien grande de que, de todo, como los judíos escondiendo sus tradiciones y hasta que las aceptaron.
Ándale, sí, exactamente. Y, por ejemplo, asada también es diferente.
Me recuerda, antes de que se me olvide, de por ejemplo, en Nueva Orleans hay algo así, después del huracán Katrina, me estaban diciendo que mucha gente se fue de la ciudad y muchos latinos empezaron a llegar. De que llegó gente de Honduras, de todos los países, así, refugiados y también ilegales, ¿no? Y hay como un buen de restaurantes caribeños y cosas así.
Oh, de hecho, sí.
Fue a uno de, que se llama Barú, que es uno de los, el chef es uno de los mejores chefs de Nueva Orleans, así le han dado premios y todo. Y sí, o sea, como que siento que encontraron todo el como que mezclaron un poquito la comida caribeña con cosas de... Por ejemplo, comí era un jerk chicken con un risotto de... Ah, no recuerdo de qué era el risotto, pero era así como que ya empezaba a saber mezclas entre las cosas latinoamericanas y así como cosas como el risotto.
Sí.
La verdad, sí, ha sido una de las mejores comidas que he tenido esa en Barú.
Está suave, ¿no? Como que se reestructuró cómo era la comida.
Sí, siento que como esas mezclitas culturales hacen eso acá. Como que no parece, pero sí les dan como otro twist.
Sí. Interesante, qué rico.
No hay nada así, Víctor, en Puebla.
¿Qué, como qué? Como es lo que estaba pensando ahorita.
Los tacos árabes, yo creo, ¿no?
Ah, los tacos árabes, sí, cierto. ¿Qué es
¿Ha sido?
¿Qué, a comer tacos árabes?
O sea, ya es que está, creo que está en Puebla, ¿no? Los originales, acá los primeros.
Sí, pues de hecho hay como franquicia de eso, ¿no? Se llama Tacos Árabes, no tengo idea, La Misión o no, algo así, no estoy seguro. Y pues es como una franquicia que encuentras en todos lados, ¿no? En cualquier plaza o lugar así hay una sucursal de tacos árabes, ¿no? En centros comerciales hay sucursales de tacos árabes. Pero pues creo que los originales y eso están como en el centro. Y pues creo que es como un trompo de carne, creo que es carne de cerdo. Y la tortilla es como una tortilla de harina, pero es como un poco parecido entre tortilla de harina y pan pita. Entonces, es así. No tiene mucha complicación, ¿no? Nomás es como la carnita, el pan, digo, la tortilla, y te dan como una salsita tipo chipotle acá, y otra como un aderezo tipo con cilantro y un limón.
¿Y qué tal? ¿Sí son así como para el viaje?
Pues sí, es que la verdad no son muy monstruosos ni nada por el estilo. Son como que te puedes comer dos y dices, todo bien, no pasó nada. O sea, no siento que tampoco sean como muy espectaculares. Debe haber lugares donde los preparen como más gourmet, pero los que encuentras así en la calle, en cualquier lado, son básicamente eso. Son nada más como unos taquitos de carne, taquitos de carnitas. Esos son los... Y no tengo idea de dónde vinieron los tacos árabes.
Creo que había escuchado Oye, no pues ponen algo de los tacos árabes en Ugly Delicious.
Sí, van a visitar a unos de los originales.
Sí, no, por eso recuerdo más o menos de en Ugly Delicious en Netflix de David Chang.
Ponen checa. Lo acabo de googlear. Dice, la historia de los tacos árabes de Puebla comienza en Irak. A finales de la Primera Guerra Mundial, cuando este país despertaba del sismo que provocó la ocupación británica de la región. La corona de la Gran Bretaña, codiciosa por sus yacimientos de petróleo, sentó sus reales en el territorio. Este asentamiento no precisamente amistoso provocó un éxodo de ciudadanos en busca de una mejor suerte. Algunos partieron a Europa, otros se aventuraron a cruzar el Atlántico.
Qué loco, como, ¿no?
Pero, sí. O es sea, que me hace la verdad que está escrito.
Como que, o sea, también fue como tipo por una migración, como que llegan y ahí ponen sus comiditas.
Sí, siento que muchas de las cositas, sí, ¿no? Ya ves, por ejemplo, los Halal Brothers, la comida esa como árabe que comimos en Nueva York. Siento que también no ha de ser muy parecida a lo que comen allá, pero... Siento que el espíritu ahí está mezclado ya como más americanizado, ¿no? De que era la carne, toda la cuadra olía a comino, y era carne, pollo, arroz, y tenía como una ensaladita y pampita. Y creo que lo que los había hecho famosos era el white sauce, que le dicen, que es como una salsa blanca que no saben qué ingredientes tiene.
Pero es muy blanca, ¿no? Y ya la traen brandeada, la traen así como... En su bolsita esta metálica y todo, ¿no? Como de ketchup.
Como tzatziki.
Sí, y creo que eso es lo que los hizo famosos así en Nueva York, ¿no? De que tienen un putero de carretas y es por más que nada por la salsa, porque pues sí hay varios puestos de ese tipo de comida acá.
Ándale. Y la gente ahí como que se convirtió como en algo icónico, pero también como en esa comida que te comes así cuando sales de la oficina acá. Como que ahí está. Tu plato de guisados extraños.
¿Sabes lo que me gustaría? No sé, lo que me gustaría probar es como que, ¿qué están haciendo? Ya ves que mucha gente habla de los tacos en San Diego. Y en Los Ángeles. Ya ves que hasta el David Chang fue a unas carretas de tacos ahí. Como que, ¿qué está pasando ahí? ¿Que estarán como que buenos nivel México? ¿O nada más es como, pues es los mejores tacos que pueden conseguir?
No lo sé. Es que siento que hay un montón de tipos de tacos. Aquí en Sonora estamos como súper acostumbrados a los tipos, al taco de harina con carne, de tortilla de harina con carne. Y como que en el sur es como que eso no existe, o sea, para nada acá. Como que hay un chorro diferente de tipos de tacos. Entonces yo digo que como en Los Ángeles hay un montón de inmigrantes también. Debe haber un chorro de gente pues del DF, de Puebla, de Veracruz y gente así. Entonces deben de tener esa clase de tacos, ¿no? Diferentes, como a lo mejor no como los que tú te esperas acá, pero tal vez unos tacos más tipo del sur.
Hey, no sé qué pasó.
Hey, sí, como que Ah, es que estábamos hablando de los sacó Yoshi, sacó Suma el Yoshi, de los tacos, de que si valdrá el hype de los tacos que están en, ya ves que mucha gente está hablando de los tacos en San Diego y en Los Ángeles, que hasta el David Chang fue a unas sí. carretas en las calles de Los Ángeles.
Sí, porque...
Por ejemplo, yo... Ajá, sí, tú habla, Jorge.
Es que siento que han de estar bien, pero creo que no se han de comparar con una taquería mexicana, la verdad. O sea, sí pueden estar muy ricos y todo, pero van a seguir siendo tacos gringos, siento.
Sí, la verdad que yo soy súper fan de las tortillas de maíz, así. Machine, y eso fue lo primero que noté acá cuando estaba allá, que las tortillas de maíz están horribles acá.
No es sé. Que sabes que se me hace interesante. Y perdón que los interrumpa de nuevo, pero. Nah. No, es que estoy pensando, y justamente ahorita se me acaba de ocurrir, porque en México, pues la cocina tiene más o menos algo que ver con la disponibilidad geográfica, histórica de los alimentos y cómo se fue desarrollando. Pero en Estados Unidos, pues es como que más de suerte de dónde se siguen desarrollando estas culturas mexicanas, porque no, o sea, los inmigrantes pues van a llegar a donde puedan llegar, no necesariamente a una que sea casa. Más la tortilla de harina no necesariamente significa que en un restaurante Tucson sea costiloso, ¿no? Aunque sí puede ser posible, pero no nomás es el único determinante. Entonces a lo mejor por eso nos tocan así cocinas como esas. Hay así, tortillas de maíz en una región donde a lo mejor del lado mexicano es más usual la harina.
Sí, aparte siento como que el no sé si las harán allá, qué tipo de maíz es, ya ves que como que cambia el sabor del maíz dependiendo. O sea, ya.
Sí.
El Víctor como que en un baile ahorita. Oye, y por ejemplo, ahora que le estaba preguntando a Yoshi de ahora que fue a Ciudad de México, que se quebró el codo. Que sí, que había comido, que había, a qué lugares había ido.
Que si valió ese codo roto.
Simón.
Sí, la neta. Nomás en la comida sí se valió el codo roto. Le estoy contando al Víctor que lo que se me hace más padre ir a la Ciudad de México, porque obviamente hay pues, restaurantes así, dije Puyol y pues así.
O sea, los restaurantes del rock.
O sea, los restaurantes de la gente.
El Rob siempre me dice, no, yo quiero ir al Puyol a probar el no sé qué, los tamales de no sé qué. Y
tamales de ajonjolí negro.
Sí. O los elotitos con mayonesa de hormiga.
¿Qué onda? Vamos, hacemos un viaje a la Ciudad de México. Ya, o sea, ya estuvo.
Va.
Exclusivamente a comer en Puyol aquí.
Nomás a gastar acá 1,000 pesos. Entonces, o sea, se me hace muy padre eso y todo, pero lo que me gusta mucho a mí del DF son los tacos de la calle. O sea, el suadero, la longaniza, todo eso, el bistec. Eso es lo que me gusta más. El pastor con piña, el pulque. Y también, pero hay un restaurante que está ahí en la Roma que se llama Pepones. Que tiene 4 mesas el lugar. Y
escucha es mucho la música de este otro.
Algo. O sea, sí. Se alcanza a escuchar.
Espero le voy a decir que le baje.
Entonces. El Pepón es. Pepón, creo que sí se llama el dueño. Es un inmigrante francés y tiene su restaurante como comida italiana, pero también tiene algunas cosas como salami suaz. Y hacen pasta ahí. O sea, la hacen ahí mismo. La pasta. Entonces pides una pasta así con una pasta con una, con un ragú, algo así, como algo así lo más sencillo que pasa. Es una cosa riquísima. Sí, sabe bien diferente la pasta hecha así como con amor. O sea, como que se vuelve, obviamente, pues ya es una parte de la comida, pero siento que muchas veces la pasta es casi nomás un vehículo para la salsa. Y no como un miembro principal de la, ¿cómo se dice? Un protagonista.
Sí, como su sabor y todo. ¿No?
Y eso me gustó mucho de ese lugar, te pones, porque aparte te pides una ensaladita con pan tostado buenísimo también que hacen ahí. Pides una botella de vino baratón. O sea, dos personas comen por 750 pesos. O sea, son como 350, 400 de cada quien. Es una comida, o sea, no es pues para todos los días, obviamente, pero si quieres invertirle así como una comida así, como que voy a comer a un restaurante nice, pero no quiero algo así súper ostentoso, ese lugar está ideal. Voy a buscar la dirección para compartírselas ahorita.
Sí, lo estoy buscando, pero no lo he encontrado.
Aquí está. Está en...
Tengo un montón de ganas, aparte de ir a Puyol en la Ciudad de México. Quiero ir por... ¿Cómo se llaman, Víctor? ¿Las quesadillas del hongo de maíz?
Ah, como quesadillas de huitlacoche.
Simón, las quiero probar. Como que las veo y digo, eso como que se ve bien comible. ¿No te aventaste una, Yoshi?
No, fíjate que no he comido huitlacoche.
¿Cómo se llama? Como fresones.
¿Qué? A ver, no, descríbenos el sabor, Víctor.
Pues es como champiñones, pero con sabor a maíz.
¿Qué tal?
Listo.
Ok,
sí, ¿verdad?
O sea, no tenía idea de cómo podía ser, pero eso sí me... Me da una idea, más o menos clara.
Oye, ¿no fuiste a ningún bar allá? Como siento que en Ciudad de México sí está como que... He visto algunos bares que se ven interesantes, como el Gin Gin. Y sigo otro en Instagram, que no me voy a acordar cómo se llama. Que es así como más de craft drinks. Okay.
Ah, ya. No, fíjate que ahí sí no fui a bares así como que muy interesantes. O sea, fui a bares de que tienen promoción de clamatos 2x1. Porque como que, la verdad, como que ya había gastado mucho del día, entonces como que, bueno, vamos a pistear algo como que más más economicón, por decirlo. Entonces, no fui. Pero ¿sabes qué? Una vez sí fui hace mucho a la Pulquería La Risa. Y era un lugar súper alegre, la verdad. Está muy padre. Está como
la Pulquería La Risa.
Así se llama. Y como que tú llegas así como que con ciertos prejuicios, así como para la camaradería de tomar pulque en cubeta, porque es un lugar así que me dirá como que yo creo como con el tamaño, el lugar donde sirven es como el tamaño de las de especial. Y tienen así nomás como tres bancas largas, así como bancos, así como de cafetería largos, así con, ¿cómo se dice? Bancas así de madera, como de picnics, de grandes y larguitas.
Ah, ok.
Entonces tú pides tu pulque curado o normal, así sin sabor, o sea, curados con sabor, con frutas. Si tienes una de guayaba, y te lo traen en una cubeta, pues una cubeta limpia, obviamente, nomás se usaba para los propósitos de transportar el pulque. Y luego trae una tacita de plástico, así como que comprarías en Soriana. Y con esa tacita se sirve cada quien, porque tiene así una asa para que no le metas los dos. Entonces tú te traen tu cubeta de pulque y todos se sirven de la cubeta. Y luego le dices de que, oye, jefe, pues tiene que comer. Y tú dices, no, pues tenemos frijoles negros. Y te traen así, no, creo que ni decían frijoles negros, o sea, nomás decían frijoles. Y te traen un plato así de frijoles negros refritos. Con una tortilla de maíz y con unas tortillas de maíz, y nomás te enrollas la tortilla con tus frijoles negros así ricos con el pasote y con tu pulque. ¿Y quién te pegó? O sea, ahí, no, hombre, y luego estás así sentado entonces en estas bancas y no hay como que tú tienes tu mesa, o sea, hay tres mesas para 30 personas, ¿no? Te toca sentarme si alguien estás ahí cotorreándola también con ellos.
O sea, el Yoshi viviendo una fantasía revolucionaria.
Sí, como si suena como una cantina acá del México de los 80, 70 por ahí.
Yo me estaba imaginando algo así como que llega Pancho Villa y lo saca todo. ¿Sí? Pero qué cool, sí suena padre. Como que sí, siento que sí tengo que ir porque la vez que fui a Ciudad de México, como que no comí las cosas que debía comer.
¿Qué fue lo que comiste cuando fuiste a la Ciudad de México?
La verdad ni me acuerdo, pero fuimos a un restaurante como...
China.
Fuimos a un restaurante acá como súper... Sí estaba como medio elegantón acá y como que lo mejor eran los pasteles y ni siquiera comimos pastel acá. Y fuimos hacia otro restaurante que vendía como comida mexicana, pero se sentía así como Sanborns acá.
Apenas iba a decir, era Sanborns.
Sí, era así como, estaba cool el lugar y todo, pero la comida se sentía como Sanborns. ¿Sí?
Entonces, es que loco, ¿no? Siento que Sanborns es como una caricatura de la Ciudad de México, como que ir a comer Sanborns en el DF estaría bien raro, ¿no?
Sí, entonces sí es como algo así, como que tengo que ir y ahora sí ir a comer en la calle y como que... Tengo que llevar al Víctor para que haga como una asesoría de los lugares acá.
Ahí. Tú lánzate, Ron.
Ajá. Sí, acá tuve solo.
Me cayó nomás navajeado en Tepito por querer comprar chilaquiles.
Oye, ¿sabes qué comí también? Ajá. Es que siento que es importante mencionar que me comí una torta de tamal.
¿Y qué onda?
Pues es que bien loco, porque como que tenemos conceptos bien diferentes de qué es tamal y qué es pan de torta en el norte y en la Ciudad de México. Entonces, una torta de tamal, como te la imaginas, con ingredientes normales en Sonora, sí estaría bien seca, pero las tamales en el DF, que los que usan para las tortas, que son normalmente de verde o de roja, o sea, que son tamales verdes y tamales rojos que son con salsa, están bien salsudos. Y luego... Entonces tienes como casi como los veracruzanos, ¿no? Que están como bien así jugositos.
Sí, como bien con salsudos. Aceitosillos, ¿no?
Ándale, sí. Están más o menos, o sea, de más chiquitos que los sonorenses, pero a lo mejor un poquito más grandes que los regios, porque los tamales regios son más choricitos. Y luego el pan de torta, pues está como bien, como que tiene costra. Entonces tienes como que una diferencia de texturas y sabores y no está nada, no está seco. Lo que sí no pude es comérmelo con atole, o sea, eso sí. Como que no, güey.
Es que como que la gente dice, ¿eso para qué? Pero siento que la torta de tamal está diseñada para la vida del capitalino moderno, que no tiene tiempo así como de estarle ahí cortando su tamalito, ¿sí? Entonces al final la torta se vuelve más como un portatamal. Y haz de cuenta, te puede, como la torta está seca, esa sí la puedes tocar con confianza y te puedes ir comiendo tu tamal en el metro, en tu carro, sin hacer un cochinero, ¿no? Entonces siento que como que no, se está, al criticar la torta de tamal, se está desconociendo el contexto en el que se come la torta de tamal. No puedes nada más comértela así. Sí hay gente que me imagino que va a comer tortas de tamal, pero siento que se creó principalmente por su lado más utilitario.
Ándale, sí. Y es algo que sabe bien, o sea, no nomás es utilitario, sino aparte sí sabe rico. Uh-huh. Pero sí puedo...
O sea, no nomás dijeron, vamos a inventar algo para que te dé su tamal. Dijeron, o sea, también le vamos a poner ciencia gastronómica.
Ándale, funciona también, es práctico también de un sentido culinario. Uh-huh. Y sí, cierto, fíjate, tiene mucho sentido eso. Sí, es como un portatamales que te agrega así como puntos de HP, así como...
Sí, lo hace más fácil de consumir, ¿a qué?
¿Por qué no nomás portar tamales cuando puedes también comerte un portatamales delicioso, pues?
Oye, ¿y qué onda con esa controversia de esa pelea entre el norte y el sur que de las quesadillas sin queso?
Pues es que también en el norte la gente está acostumbrada a el tipo que todos ubicamos como quesadillas, ¿no? Como tal vez dos tortillas de harina con algo en medio, ¿no? Con queso. Y en el sur, una quesadilla, o sea, es como que Me imagino que en el sur las también era parecido, ¿no? Pero de pronto llegó un punto en donde perdió el control la quesadilla ya y evolucionó a algo mucho más como, ¿cómo se puede decir? Como algo más complejo que tan solo dos pedazos de cosas, ¿no? Como que allá se usa mucho lo de usar, de hacer tortillas al tiempo en donde estás sirviéndolas, ¿no? Entonces la gente empezó a decir, ¿y si doblamos esto en medio? Si doblamos la tortilla como cruda, el círculo de masa, y le ponemos cosas y queso. Y luego dijo, ¿y qué tal si no le ponemos queso? Porque, o sea, ya se pega sola porque es la masa normal. Entonces ya no ocupa el queso, porque el queso era lo que unía todo, ¿no? Pero como al ser una tortilla que la echas al comal y se empieza a hacer, entonces ya no ocupa pegarse. Entonces lo que la gente del norte casi siempre piensa es de que, o sea, ¿cómo te vas a comer una quesadilla sin queso? Pues entonces, ¿cómo se va a pegar la tortilla, no? Pero, o sea, como que ya está un nivel diferente de concepto cuando se trata de quesadillas, ¿no? Es como que empezó uh-huh. llamándose quesadilla y luego se descontroló totalmente y se creó como algo que lo único que quedó era el nombre de quesadilla.
Sí, bueno. Sí, ya son como unas gorditas, uh-huh. ¿no? Como unas empanadas.
Como empanadas, pero de guisos y ya, ¿no? Y dijeron, ¿qué tal si no le ponemos queso y le ponemos flor de calabaza o le ponemos chicharrones o le ponemos cosas así, ¿no?
Son como un dumpling mexicano.
Ándale. Entonces, pues, o sea, igual como que es... Como que siento que el norte también defiende mucho ese orgullo de, no, es que así tiene que ser. Pero, pues, o sea, también es como que...
Pues sí, fíjate que eso me pasaba mucho con la carne asada en Monterrey, Los regios son también como que bien protectores de su carne asada. Y pues está interesante porque siento que no hay así una manera correcta de hacerlo. O sea, así como que no hay una sola manera correcta, pero todos los estados del norte como que pelean su estilo de preparar la carne asada. Y luego, resulta que en Monterrey, bueno, es que pues la carne de Sonora es muy buena, o sea, la calidad de la carne, pero eso ya es algo así de la carne en sí, no de la carne asada.
Ajá, no de la forma en la
que se hace. Al punto en el que al punto de que en otras partes, por ejemplo, Monterrey venden carne de Sonora como carne así premium, o sea, vas tú a una carnicería chida y compras carne de Sonora, y es como que, güey, compramos carne de Sonora, o sea, esto es como importado, ¿no? Sí, esto es bueno.
Qué loco, no, yo creí que tenía, que eran también así como, que eran así como un Hermosillo, que súper protectores hasta de la carne, ¿eh? No solo de la preparación.
Es que sí, algunos regios sí, pero muchos, o sea, es que ya es una cuestión de que, güey, pues es que es algo de que la carne de Sonora es la que se importa la que se exporta de México. O sea, es simplemente, es como, o sea, es un paso mucho más adelante, pero pues es como decir si fuera de la región de Kobe, de Japón. Y dices como que, pues sí, o sea, cualquier otra ciudad puede decir que la más buena es la de allá, pero pues la Kobe es la Kobe, o sea, tiene como que...
Sí, como ya un cierto nivel. ¿Eh?
Como reconocimiento, ajá. Así, más allá de simple opinión.
Oye, ahorita que mencionabas otra vez Monterrey, cuando estabas diciendo lo del cabrito, estaba pensando que, no sé si te conté esta historia de una de las últimas cosas que comí antes de venirme a Nueva Orleans fue alligator.
Sí.
Sí, que comí unos alligator bites, que eran así como unos pedacitos fritos en como un po' boy de... No, miento, no tenían pan. Eran unos alligator bites con una salsa, ¿no? Y el vato, el cocinero, lo que había estado buscando, porque sí veías en muchas partes que venían alligator y todo, pero como es una carne sin mucha grasa, él me decía que todos los que había comido estaban como que medio corriosos, o sea. Y este vato estuvo buscando como 2 semanas hasta que encontró unos alligators que los hacían así como cabrito también, que eran como ternera, que estaban acá pequeños, estaban blanditos.
Oh.
No. Y la verdad, están súper buenos. O sea, así cuando los... Todavía este dato los preparó de varias maneras. Me dio a probar algunos, pero sí siento que es por la falta de grasa sí ocupaban que los frieras para que quedaran bien.
¡Ay, qué rico un chicharrón!
Sí, chicharrón, la verdad que siento que... Haz cuenta que el sabor, sí entiendo por qué la gente dice que sabe a pollo, pero, pero no sabe a pollo. O sea, tiene como esa medio estilo de la carne blanca que es parecido.
Sí.
Ajá. Sí, sabes cómo, ¿no? Que es, o sea, el sabor va por más o menos donde mismo, pero sí se nota como otro sabor al final, acá como que sí dices, ah, esto no es pollo, sabe como diferente.
Sí, como cuando comes pescado, no sé. No, pero está muy suave. Pero sí entiendo, como sí, comer es... conejo, me imagino. Ándale. Ser parecido.
Yo creo que es más parecido al conejo que al pollo.
Ah, como, pues así, es como un animal así medianito, medio atlético, pues como que tiene ese sabor así.
Sí, la verdad sí estaba padre, sí estaba bueno, como que sí, siento que sí, sí valía la pena. El Víctor me estuvo diciendo desde que me fui que lo probara, y fue acá como creo que la última comida que hice.
Loco.
La verdad, es recomendado, o sea que...
Súper.
Oye, y por ejemplo, Víctor, tú dinos, ¿cuál ha sido tu comida favorita cuando has viajado o visitado otro lugar?
Híjole. Pues siempre que voy a Puebla, vamos a comer cemitas. Ahí por donde llegamos en un pueblito, hay ¿cómo se llama? Un mercado, y ahí vamos a comer semitas. Entonces es como que a veces hace mucho calor acá, pero es como un puestito y pues todo el mundo se sienta ahí, es comer en un mercado, ¿no? Y ya la muchacha ahí está haciendo las semitas, tiene como a 3 o 4 muchachas, ¿no? Como que ya cada una está especializada en un área y hacen eso todo el día, ¿no? Y te dan así como, es como, la semita es como una torta, pero como con un pan un poco diferente. Uh-huh. Y que tiene ajonjolí arriba y te ponen como un pedazo de carne. Bueno, ahí te ponen así como un pedazo de carne bien gigantesco. Queso Oaxaca, ese queso como deshebrable. Chile chipotle, aguacate. Y si tú quieres ponerle una hierba que le dicen pápalo, que es como una especie de espinaca, pero como que sabe muy fuerte. Sabe como a una especie de planta especial. Sí. Y ya, ¿no? Entonces siempre vamos ahí y nos tomamos nuestra agüita de horchata. Y ya,
O sea, ¿esa es la mejor comida que has tenido acá visitando otro lugar?
Híjole, no, pues es que la verdad yo nunca me concentro en mucho de... en ir a comer, pero
yo creí que...
creo que sí, más que por el sabor, por la tradición.
Ah, ok. Porque yo siempre creí que las semitas eran acá como algo y quizás sí para ti, ¿no? Uh-huh. Que eran así como, ah, pues es como una torta. Pero, o sea, de repente es la mejor comida que has tenido viajando. Y yo, pues, a ver, ¿y si compro una?
Pues es que es como la traición y como todo el ritual de ir ahí y otra vez sentarte, otra vez en el mismo lugar que te sentaste el año pasado y pides exactamente lo mismo y pides una horchata y luego ya nomás te vas a dar una vueltita en el Zócalo y dices, qué agradable.
Es un peregrinaje esto.
Ajá, sí, ya como completar el ritual.
Sí, es como que ya estás de vuelta ya.
Uh-huh. Sí, muchas de las comidas que recuerdo, no las recuerdo tanto por el sabor, sino por, ¿cómo se dice? Por el ritual que había antes de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando era niño y comíamos chapulines, mis tías y mi mamá, pues, se criaron ahí. Y, o sea, ellas cuando querían comer, pues, salían al campo. Y eso hacíamos nosotros también, ¿no? Salíamos al campo después de la lluvia y había muchos chapulines. Y hay temporadas de chapulines, no hay todo el año, ¿no? O sea, solo cuando llueve y está verde es cuando hay más. Y cuando deja de llover, los chapulines empiezan como a comer otro tipo de hierbas que tarda más en morir y empiezan a estar amargos. Entonces la gente ya no los come en esa época, ¿no? Entonces ya los atrapas todos y los pones en una bolsa y luego les echas agua caliente para que todos se mueran de un solo golpe. Y luego ya los echas en un comal y les echas un poco de aceite y hasta que se tuesten acá. Y ya, entonces es como también todo un show, ¿no? O cuando hacíamos como un caldito con hongos del campo también. Estaba investigando que se llama, creo que, árbol de cazaguate. Y también después salen como después de una rachita de lluvias. En los árboles caídos salen también. Entonces, me acuerdo de niño estar viendo cómo mi mamá y mis tías se agarraban de las manos, así cerca de un despeñadero acá, nomás para arrancar un ¿cómo se llama? Un pedazo de champiñón, de hongo acá, que estaba bien grandote, ¿no? Que debe ser como unas 3 o 4 pulgadas de ancho, de diámetro. Y así como agarrándose de las manos para no caerse, ¿no? De un árbol que está así como casi cayéndose para arrancarlo. Entonces ya llegábamos a la casa y otra vez lo lavamos y le quitamos la tierrita y ya lo echaban, le hacían como un caldito y ya lo comíamos. O el mole también, que siempre ponen como hacen como una lumbrera fuera de la casa y sacan una ollona gigante de barro y ahí empiezan a echarlo el mole y todo. Y muchas veces había pollos ahí, los mataban así en vivo y los colgaban de las patas y que se les salía toda la sangre y luego los desplomaban y lo echaban adentro esta cosa del mole. Entonces un montón de cosas como que son rituales ahí, así que se me quedan grabados, ¿no? Más que...
No, ¿qué onda? Que se case el Víctor y lo acompañamos en su luna de miel en Puebla. Yo, yo sí quiero ver cuando matan a los pollitos para echarlos al mole.
Me acuerdo que mi hermano, o sea, lo vio y, o sea, a mí se me hizo pues como que, pues sí, es lo que siempre pasa, ¿no? Que los matan acá y te los comes, pero no lo soportó y se tuvo que meter corriendo a la casa porque estuvo muy fuerte esa impresión de cómo mi abuelo le cortaba así la cabeza y el pollo nomás así tirando sangre del cuello.
¿Qué tal? Sí, la verdad se me hace bien padre eso, como que sí, sí me da muchas ganas de ir. O sea, se me hace bien padre todas esas como las tradicioncitas de todo lo que es. Son cosas de antes. ¿Qué?
Sí, o sea, como que me gusta documentar muchas de esas cosas en mi mente. Por ejemplo, el año pasado fui con los abuelos de Fer, mi novia, a la aduana, un pueblito que está antes de llegar a ¿cómo se llama? Álamos. Y, y sus abuelos hacen barbacoa. Entonces, 2 días antes del domingo, creo, que es cuando la hacen, les llega un chivo, ¿no? ¿Qué es? ¿Un chivo? ¿Una cabra? Sí, ¿no? Los que tienen cuernitos.
Un borrego, ¿no? Sí.
Y entonces su abuelo la amarra acá y llega un señor que lo ayuda a matarlo y le amarran las patas y todo. Y ese señor lo hace gratis, pero a cambio se lleva todas las vísceras. Entonces, me acuerdo que dije, yo quiero ver como todo el proceso desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces ahí estaba yo viendo cómo lo matan y le ponen un cuchillo en el ¿cómo se llama? En el cuello y empieza a gritar y gritan como muy humano acá, como ¡ah!
What the fuck?
Sí, o sea, gritan muy, muy, como muy parecido a un grito como sería una persona, ¿no? Y ya lo matan y ya le quitan todo, lo hacen en pedazos de carne y luego su abuela les unta así como una salsa secreta en unas ollas. Luego esa olla se la llevan y ellos ya tienen como un pozo, donde un hoyo en la tierra donde lo echan y le prenden fuego, pero así un fuego que está súper caliente hasta que salen flamas así como de 1.5 metros. Ya echan esta cosa al suelo, la entierran ahí y ahí se queda como por unas como 24 horas y ya lo sirven, ¿no? Y queda bien bueno en la mañana y dices, qué loco, no, esto apenas ayer estaba como diciendo ve y caminando en un corral y ahora ya está bien bueno aquí en mi plato. Y de hecho lo documenté en fotos en mi iPhone y subí un post a mi Instagram así como de todo, de muchas de las partes de eso.
¿Qué onda? Deberíamos aventarnos
sí,
algo.
Voy a checarlo. Oye, yo me estoy acordando que una vez me pasó algo parecido y también sí fue como una experiencia bien rara una vez cuando te das cuenta, porque parece que la familia de mi papá se origina de un ejido en San Luis que se llama se llama Puerto del Aire, algo así. Que era una hacienda antes, cuando, o sea, desde el primer, como antepasado mexicano. Y fuimos, no me acuerdo cómo mi tío, un tío, el mismo tío del cabrito, hizo un poco de investigación y yo con ese ejido. Y fuimos una vez como que tipo viaje familiar allá como para, pues, como que aquí se originó lo que eventualmente fueron los Ruiz. En muchas generaciones después. Y no sé cómo, no me acuerdo cómo estuvo mi tío en contacto con la gente ahí, o no sé qué, pero nos hicieron un asado de puerco. De un coche que mataron ahí, pues es un rancho ahí. Y era, hola, estaba buenísimo. Y con tortillas de maíz así azul, con arroz y con frijoles también, que obviamente, o sea, todo estaría tan rico. Y fue como comida rancho y siempre como que esto, en la mañana estaba vivo todavía.
Está como muy extraño el proceso así de ver como algo que está muerto. Y luego ya ves que está, digo, que está vivo y luego que está muerto. Está como padre, ¿no? Porque como que... O sea, aunque se escuche cruel, es como que, o sea, te hace consciente de las cosas que te comes. O sea, que hay como un sacrificio ahí detrás de todo eso.
Sí, sí, sí. Como una conexión más espiritual con la comida, ¿no?
Sí.
Sí, ya no se sienten tan producto del supermercado nada más.
Sí, o sea, sí, porque cuando vas a un puestecito, ya está hecho todo, ¿no? Entonces como que está suave, como que... tiene muchos más matices comerte algo que, o sea, estuviste como viendo el proceso.
Siempre me acuerdo en la uni que fuimos al mercado en Hermosillo. Uh-huh. Y uno de mis amigos casi vomita cuando ve, no sé si han entrado, que están partiendo las vacas y como que toda la carne la van sacando ahí enfrente de ti.
Como con la carnicería, ¿no? Que tienen una sierrita como eléctrica.
Sí, pero, o sea, puedes ver absolutamente todo así. De repente ponen la cabeza hacia un lado y con la lengua de fuera la vaca. ¿Qué? Entonces, como que... uno de mis amigos casi vomita cuando se tuvo que salir acá.
Qué loco, ¿no? O sea, eso solo indica que como estaba súper desconectado de todo eso, ¿no? O sea, él comía carne, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, y como que estaba tan alejado como que la misma sociedad te dice, no veas esto no está bueno. Pero quería contar una historia de que también una vez, cuando estábamos empezando a tomar fotos en el Itzon, cuando estaba en diseño, de las pocas veces acá salí al mercado en Obregón y le estaba tomando fotos a los pedazos de carne en una carnicería. Y el carnicero me dice así de, hey, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues es que ando tomando fotos aquí por lo de la carrera y no sé qué. Y dije, a ver, tú. Y le grita así como un vato, pero como que tenía problemas mentales y los ojos virolos. Y estaba súper flaco y estaba vestido de vaquero. Y le dice, a ver, tú, este está tomando fotos. Posa ahí. Y posó así, pero tenía, o sea, era todo un personaje bien extraño. Y le dice, no, le hace falta algo. Y agarra una cabeza de cerdo aquí así cortada y se la da y dice, carga esto. Y le tomo una foto. Y dije, o sea, es como de las primeras fotos que tomo. Y es de las que yo creo que voy a estar orgulloso para toda mi vida. Porque era así como una estampa como irrepetible. Y al final se murió mi disco duro y la tenía guardada en una carpeta. Y mi mamá estuvo moviendo mis cosas y se aterrorizó al verla. Y la rompió y la tiró a la basura.
¡A la madre!
Y no. me dijo, tenías una foto bien fea acá como de un señor monstruoso cargando una cabeza de cerdo cortada. Y yo, mamá, no entiendes, eso es mi arte. Y dijo, pues ni modo, ya la tiró a la basura.
Qué bonito.
Wow.
Necesitamos hacer un viaje hacia un pueblo, como que... Yo siento que estoy súper alejado de todas esas, como que... Así las historias de mi familia, de la comida, muchas eran de la mamá de mi abuelo. Y sí, o sea, cocinaba un montón de cosas, así, pero en su casa como que ya así como... Ya no tenía esas historias de que matando a los animales y todo para hacer la comida.
Uh-huh.
Creo que lo...
Estamos, o sea, por ejemplo, cuando... Fui a Tepito, o sea, yo fui con mi primo Y me decía que el feature más grande que tenía Tepito es que podías pistear mientras ibas comprando, ¿no? Entonces llegamos así como al puesto de las micheladas y el vato se veía como que estaba súper drogadísimo. Y que le dije, hey, quiero una de estas. Y acá así, y agarró mi billete de 20 pesos y lo echó donde estaba la sal. Y yo dije, no, pues esto solo quiere decir que las micheladas deben de estar bien buenas acá, como con todo el cochambre de la sociedad. Y sí, estaban muy buenas y el vato las hizo así, pero como cuando no tienes como mucha coordinación y como que lo estás haciendo nada más por memoria muscular. Y ya nos dio nuestras micheladas.
¿Sí estaba buena?
Sí, estaban buenas.
¿Te pegó acá? ¿Andabas pedo en Tepito?
No, no mucho. Pero sí estaba... Sí estaba no, la verdad, no. O sea, pues yo creo que súper ligeramente, porque como andaba caminando y comimos súper bien, entonces pues... Ni al caso.
O sea muy tranquilo. Todas las veces que... Yo creo que 4 de las 5 veces que más pedo he estado en mi vida fue en Nueva Orleans y todas fueron caminando acá. O sea, por algún motivo dejan que vendan... No sé si les mandé una foto, las hand grenades. Que son así como una granada con un vasito en forma de granada con un tubo largo. ¿Sí se las mostré?
Sí. Creo que era amarillo el vasito.
Sí, es verde y la bebida es como color Mountain Dew, pero congelada. Uh-huh. Y, no, o sea, no, en serio, no sé qué le ponen, pero es así como destructor acá. Cuesta $10 y si te tomas una de esas ya estás medio pedo para... O sea, ya estás medio pedo. Si traes otra bebida ya valiste madre acá. Entonces, estaba bien bonito porque cuando anduve con estos vatos que conocí allá... Que andaba caminando por ahí, compramos unas. Y la señora que te los estaba vendiendo era así como una señora que se veía bien dulce, así como unos 80 años, vendiéndote estas bebidas que prácticamente atentan contra tu salud. Pero sí,
eso estoy viendo.
Nada más caminando como un putero y ya caminando chuecos. Oye, y... Te iba a preguntar, Yoshi, y ¿qué ha sido lo que más te ha gustado, así como que viajando o ahora que estás en Tucson, algo de comida o de bebida?
Hay tantos restaurantes así, y está bien padre porque neta que siempre tienes acceso a esa comida. Y hay un lugar de pollo frito que se llama Drunken Chicken, está bien bueno, muy normalito el pollo y todo, pero está, o sea, el sazón está muy bueno. Coleslaw, los picles que usan, todo así como que cosas y las papitas así curly. Hay pizza buena, hay comida tailandesa, hay comida vietnamita. Tucson fue la primera ciudad de la gastronomía de la UNESCO en Estados Unidos.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Qué loco, por la comida mexicana, ¿será? Y por...
Pues no nomás la mexicana, es que está bien loco porque hay mucha variedad de comida, porque también hay mercados árabes, hay mercados africanos, mercado italiano, farmers market, o sea, hay tanta variedad de comida, no nomás la mexicana, que es muy buena. Sí, hay comida mexicana buena acá, e interesante, y por ejemplo, pues está el dogo sonorense también. O sea, como que Tucson tiene una intersección tan grande así de... Y aparte yo creo que a lo mejor también es una cultura local que fomenta eso también. Como que esta combinación así de culturas. Y también hay así, por ejemplo, cosas así, bien como el Caruso's, que es un restaurante italiano, como bien familiarón, como desde los años 40, yo creo que está, 50, 60, no sé. Y luego está el Rocco's Little Chicago, que es así como una pizzería bien punk, pero estilo Chicago.
¿Qué tal?
Perdón. Yo nomás termino rotando. Está el Mi Saigon también, que vende pho. Y pues nomás, también vas, o sea, vas a bares y es como que está bien. Hay varios bares así chiditos a los que he ido que digo como que no manches, a mí nunca me gustaban los old fashion porque no sabía hacerlos así como esta gente.
Uf, los old fashion. Uh-huh. Siento que es el drink por excelencia, los old fashion.
Sí, ¿verdad? Yo sí lo uso para ir. O sea, si voy a... No sé, nunca he ido. Tío, no fashion. Si le sale bien eso. Porque es algo bien sencillo, pero es bien fácil de hacerla también.
Sí, está... Mi compa que se estaba haciendo bartender, me decía, pídeme para practicar o algo acá. y le pedía old fashions y como que siempre le salían diferentes y como que todavía no le daba acá. Porque, o sea, los puedes diluir con el hielo, o sea, se pueden hacer mucha agua cuando lo estás revolviendo con el hielo, o puedes hacer una barbaridad como esa gente que le echa agua para que se disuelva el azúcar. O sea, sí le puedes hacer como un putero de cosas. Acá puedes echarle un pedazo de naranja y ya valió madre. Acá, si le echas toda la slice de naranja acá.
Sí, verdad. Es algo así como que, por ejemplo, aquí, aquí yo pensando en un bar en mente, ni los dije acá. ¿Cuál es? hay un bar acá que se llama Tough Luck Club. Me gusta mucho el nombre. Porque es un barecito, o sea, es un barecito, así que es un pasillo que caben, no sé, máximo 30 personas adentro. Y se llama Tough Luck Club. Y, o sea, como que siento que el club ya está como que está medio irónico el nombre. Es como medio elegante, pero no sé, muy clásico. Total de que una vez fui y pedí un old fashion y dije, güey, me gustó un chingo. Y lo hacen así enfrente de ti y todo, pues le echan simple syrup. Y creo que eso es la diferencia de usar simple syrup y azúcar. Y le echaban la rebanada, pero la exprimían la rebanada de naranja sobre el whisky, así, y luego alrededor también de toda la orilla del vaso. Y luego te ponían la rebanadita ahí, pero era, no, si era así, ahí mismo la pelaban al instante. Y siento que eso, el sabor a naranja es como que para mí lo que, eso y los bitters, a mí me gusta como que sepa más a bitters, así como que te añade un sabor bien floral, bien raro. Siempre tomado, sí. Pero muy distintivo.
Sí, sabes, el yo creo que el mejor old fashioned que me he tomado, se me hace que sí fue en Nueva York, cuando fuimos al Roxy, al hotel, que pedí un Negroni para mí y un old fashioned para el Víctor y nos los terminamos cambiando.
Se escucha bien romántico. Sí. Esos puntos donde entrelazan los brazos para cambiar de
cosa. Simón, sí, porque, o sea, como que lo probé y dije, no, o sea, como que el Negroni no es para mí, pero el old fashion ya adicto. Haz de cuenta que era súper básico, así de que el vato sí usó el cubito de azúcar, pero lo llenó de bitters. Y lo molió. Y luego ya nada más whisky y lo mezcló. El cubo de hielo. La rebanada de naranja cuando le aplastan la naranja para que salga todos los aceititos y todo en la parte de arriba. Y le hizo así con la rebanada alrededor de donde ponías la boca, en la orilla del vaso. Y ya la echó adentro. Y eso era todo acá súper básico, pero estaba muy bueno.
Sí, ándale, es que es una bebida tan sencilla, que creo que la proporción es lo más importante de todo.
Sí, y luego creo que costaron como $20, entonces como que más le valía que estuviera bien bueno.
No mames, no, los que yo probaba eran de 8.
No, sí está, es que era como un hotel en la zona acá fresona, y era como un hotel, acá eran como pura gente blanca en sus, entre 35 y 45, como con dinero. Y nosotros así, nomás.
Sí, verdad, era como que todos se veían como súper señores, como ejecutivos que acaban de salir de un día bien largo en la oficina y nomás nosotros con nuestras mochilitas así. Sí, es que como había hasta reuniones familiares y todo, okay, y nosotros así de que...
Unas morras así como que medio, como que ejecutivas de una revista de moda, así. Y nosotros,
sí, o sea, tan así que te hacías historias así de cómo toda esta gente es superior a mí. Y yo nomás con mi vasito acá. Ey, entonces, ¿cuál es tu comida favorita de todas las veces que has salido? ¿Ya la dijiste o todavía no? ¿O ya no la viste?
¿Eso? ¿El Yoshi?
¿A ti? No, a ti, Rob.
Ah, ¿a mí? Estoy entre dos. Yo creo la que más he disfrutado. Yo creo que fue la pizza, pues la pizza en Nueva York fue, o sea, como todo lo que decías del ritual y todo eso, como que toda la noche, que ha sido como una de las mejores noches de mi vida alrededor de la pizza, y llegar y que sí estuviera tan buena.
Sí.
Eso le da como un super plus acá.
Sí, eso está, estuvo muy bueno comer esa pizza así como en el lugar donde trabajaba Spider-Man.
Entonces, y si está, o sea, que si hubiera estado ok, tal vez con toda la experiencia la hacía buena. Mm-hmm. Pero como estaba súper buena y con toda la experiencia como que ya la mejor. La doble.
Uh-huh. ¿Y la segunda?
Y ahora en Nueva Orleans, en Nueva Orleans, uh-huh, hubo varias, pero siento que las que más disfruté, que seguía yendo a cada rato, uh-huh, era el Pho. Uh-huh. Era este restaurantito de sí, tenía acá como una super historia así de que eran refugiados, de el señor que lo había empezado era refugiado de la guerra de Vietnam, se había venido para acá su esposa y él se había casado con no sé si él era soldado o algo así. El caso es que la señora era de Vietnam y el señor se casó con ella y todavía manejaban el restaurante ellos dos y su hijo y la esposa del hijo.
Uh-huh. Ajá.
Entonces era, hacia, veías acá la cocina y había mucha gente asiática y otros latinos, había un mexicano. Y no sé, estaba bien padre porque lo descubrí así como bien random en internet y fuimos. Y estaba bien barato, bien bueno, la gente súper buena onda, así ya... el hijo del dueño y su esposa ya me saludaban y me contaban acá como cosas que les habían pasado en el, que habían chocado los empleados, que tuvieron que cerrar, así cositas así ya me contaban y todo.
Mm. Ya eras como un poco parte de...
Sí, ya eran compas y todo. Y haz de cuenta que pedía el bowl de pho y costaba $9 y a veces no me lo podía terminar, acá era demasiado así.
Oh.
Y luego le ponían combinación de carnes. Entonces tenía pancita, tenía pork belly, tenía así como...
¡Oh, no!
En serio, pues mi amigo, el esposo de mi amiga que trabaja allá es chef. Y estaba, uh-huh, también obsesionado como yo. Acá cada rato íbamos así nada más como... nada más a comer así como que... súper barato y súper bueno. Y me faltó ir a uno, a donde trabajaba él. Era un restaurante, como eran dos americanos, era un chef, y eran dos chefs de hecho, que habían hecho varios restaurantes ahí en Nueva Orleans. Y todos eran como dándole a la comida normal un concepto así como medio de chef. Por ejemplo, los Killer Po' Boys, que son sándwiches así en pan francés. Que es algo súper tradicional de Nueva Orleans, los Po' Boys, ¿no? Ellos le daban como un twist más de chef, así de que hacían barbecue con café, hacían como que, ¿cómo se llama? Ensalada de repollo de limón. O sea, así como tratando de darle un twist, ¿no?
Sí, man.
Haz cuenta que el restaurante que tenían era más caro, era de que ibas y te sentabas, porque los Killer Po' Boys eran acá súper casuales, ¿no? Y este, uh-huh, restaurante era más así de que ibas, pedías, creo que pagabas, como cierto, como Puyol. Creo que era lo que pasaba, no estoy muy seguro porque no fue. Y era como mezclado entre comida caribeña, mexicana y... no recuerdo qué otra mezclaban, así como que... tenían un... entré varias veces porque él trabajaba ahí, pero nunca cuando estaban preparando comida. Pero todo lo que me contaba él de lo que hacían, se escuchaba bien padre, que curaban, por ejemplo, dice que nada se desperdiciaba. Por ejemplo, si hacían queso.
Pito.
Si hacían el queso, el agua que le quedaba al queso, la usaban para marinar cebollas que luego empanizaban.
Oh, qué pedo.
Ese tipo de cosas, así como un chef bien creativo. Y lo que más me gustó fue que dice que cuando iban bien las cosas en el restaurante, el chef agarraba una pelota y la clavaba en una canasta que tenía una puerta. Entonces, sí, como que se escuchaba muy padre, la verdad. Ese me faltó, ese. Y otro restaurante que se llama Cochón, que es así como de los principales de Nueva Orleans también. Siento que también tienen como una inspiración como caribeña. Nada más fui a la carnicería, le llamaban carnicería, ¿no? Que era donde tenían así como las carnes curadas y podías pedir sándwich. De hecho, pedí un cubano. Bueno, mi amiga pidió un cubano y yo me comí un croque monsieur.
Uh-huh.
y nos repartimos la mitad y la verdad los dos estaban súper buenos, pero estaban bien caros. Cada sándwich eran como $18.
Mm.
Neta, que no sé por qué, pero toda la comida en Nueva Orleans estaba bien pinche cara.
Pues yo creo por el turismo, ¿no? Porque la gente va a probar diferentes cosas y pues le suben.
Pero, o sea, más cara que Nueva York, así como que en Nueva York el arroz con anguila costó $18.
Mm.
No, pues,
¿quién sabe?
Ahí sí, no sé.
Deberíamos de hacer un viaje a la Ciudad de México nada más a comer, así como exclusivamente.
Ay, ¿por qué? O sea, tantas cosas que hacer.
¿Cómo?
Tantas cosas que hacer, acá y tú nomás. Cosas de comer.
No, pues, o sea, lo otro, lo... O sea, si quieres ver algo, lo ves en camino a comprar otra comida.
Ah, ok. ¿Te gustaría que probaras los tacos de los guisos del metro? Solo lo comí una vez, pero o sea, todo el mundo sabe, así que como que si comes en el metro es ya como que no le tienes amor a la vida. Porque son así como tacos de gente que sale del metro, o sea, un montón de gente saliendo así de todos lados del mundo con un montón de diferentes personas. Y luego afuera está un puesto así de gente comiendo. Y son como, haz de cuenta que no son de carne, son solo de guisos, por eso, ¿cómo se llama? Por eso son muy baratos. Y son así como tacos de nopales, tacos de papas, tacos de rajas, tacos de arroz.
¿Tacos de arroz?
Sí, o sea, es arroz, y le ponen nada más la tortilla y te lo envuelven tipo en forma de conito. Y adentro le echan todo el arroz. Entonces ya te lo dan acá y te lo comes. Y por eso sí cuestan como $5 o varía, ¿no? Pero son muy conocidos por ser baratos, ¿no?
Entonces, sí, la verdad sí quiero ir. Siento que no disfruté. O sea, vi como lo mega turístico de la Ciudad de México nada más. Así que de que las pirámides, el Ángel, el World Trade Center. Y así como que ese tipo, el Zócalo y Bellas Artes acá.
También por el Bellas Artes hay una cantina que se llama Salón Corona, que es como un saloncito en donde entras y te sirven cerveza y pides así como una torta. Creo que lo más popular es la torta de pulpo. Pero solo, o sea, yo la probé. Y no, ajá, está muy a gusto. Y lo más bonito es que tienen pantallas donde ponen juegos de fútbol y eso, pero tienen fotos de gente así como en los 50s haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo, como sentado con una cerveza y mirando el fútbol en una tele, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, como que un salón muy tradicional.
Siento que eso es lo que me gusta, así como que sentirte en otra época cuando vas a otra parte. Por eso el Roxy así como que se sentía bien cool también. Yo nada más...
Fíjate que en Monterrey...
¿Cómo?
No termina.
No, sí.
Es que en Monterrey también hay una cantina que se llama el Indio Azteca y es así como una cantina bien tradicional, así esas que no dejan entrar mujeres. Pero la comida se ve bien buena. Se ve bien buena. Como comida como bien insana, como de ejecutivo regio de los años 50. Así como se van a una cantina a tomar cerveza campanca. Y costillas, y con frijoles, y tortillas, y tacos de tuétano, así. ¿Sabes? Como puras cosas bien decadentes. Como en Mad Men, ya ven cuando se van así, a comer a veces, y bien de que almejas, y, y martinis y la chingada. Siento que es el equivalente. Así, pero...
Oye, pero ¿no dejan entrar mujeres todavía?
Creo que no, ¿eh? Pero es porque es como que una... no sé, la verdad. Pero de seguro debe ser como que algo más tradicional, no sé. Pero sí, no, qué loco, qué curioso eso, como que... No, pues como que no, mujeres no. O sea, esto es un espacio para hombres.
Ah, ok.
Como una
que tienen esos letreritos pintados a mano al inicio, que prohibido menores de edad, uniformados y mujeres.
Güey, yo nunca cuando estaba morro, nunca entendía por qué uniformes como que tiene. Y las como que no, pues sí, ¿verdad? Está como que...
Por eso los que van a la primaria y secundaria no entran porque traen uniforme.
¿Qué tal?
O sea, no es una, no es una cosa de edad, es una cosa del uniforme.
Sí, siento que sí. Sobres, yo digo que, ¿qué onda? A ver, voy a buscar boletos en Volaris y los compramos ahorita al aire.
Este, pero mira, mira, miren, les mandé una foto ahí de la comida que preparan.
Cantina solo para hombres indio azteca en Monterrey. Ay, se ve bueno, ¿no? Como unas carnitas acá.
Como un festín mexicano, ¿eh?
Ándale, pero así como para ir con tus compas, vas con tus cuates, se echan unas costillitas, hablan de negocios, se echan unas chevecitas, unos cócteles.
¿Qué onda? Cásate, Víctor. Pues a darle, ¿no? Sí, vamos ahí de despedida de soltero.
Bájalo, y luego nos vamos a un té. No, mira, y luego nos vamos a un table de Monterrey, pero por el buffet, porque también dicen, hay de tables con buffet a tables con buffet, y hay unos que dicen que están buenos.
O sea, de la nada, o sea, tú... Monterrey como Atlanta de México.
Güey, Monterrey es un lugar bien bizarro porque es un lugar bien tradicional en dos sentidos que siento que como que chocan mucho, porque son bien católicos los regios. Una, y aparte la segunda, es que son bien como de rancho, como los vatos son así bien machos, las mujeres son así bien como que, ay, esposa servicial. Entonces se da como que una como hipocresía bien rara en la que todos son bien persinados, pero pues hay tables con buffet.
Es que es la culpa católica.
Ándale, sí, pero siento que funciona bien raro esa culpa. Coexiste de una manera bien rara con este quote unquote pecado, o sea, que es como que todo esto que existe en Monterrey, porque también vas por el centro, hay prostitución en todas partes, hay tables acá, en todas partes hay como que existen todos estos, yo creo que por eso, a lo mejor es por eso, porque son como estos outlets para esta cultura de culpa, porque también tienen como que los regios tienden a ser muy individualistas, entonces siento que se sienten, yo creo que muchos regios, así como que siendo el regio promedio, a lo mejor se siente medio alienado de estas expectativas raras, de todo de su vida, así por estas expectativas raras. Ya como un análisis bien social, ¿no? De que saliendo de los tables con tu buffet. Pero ahora que lo pienso, sí ha de ser como que existe como que esta imagen tan estática de lo que es aceptable, lo que no es aceptable en Monterrey, que mucha gente crece así con este... como que rigidez así, que luego no que no se sienten cómodos de deshacerse ya públicamente. Entonces, pues se casan y bien jóvenes, tienen hijos y todo, porque pues se ve, pues hay que casarse bien. Y luego, pues resulta que, pues no, pues o sea, también, pues el muchacho quiere ir a ver pelos. Entonces, por eso y tal.
Oye, Rob, ¿cuánto le queda al podcast?
Ya llevamos como 1:15.
Ah, te quería decir que recomendaras una película que se tratara, que tuviera que ver con comida, pero que no fuera precisamente sobre cocina o algo así.
Que no fuera sobre cocina, o sea, que no tuviera que ver con chefs y eso.
Ajá.
Ah, pues he estado en un binge de Wong Kar-wai, del director de Hong Kong. Uh-huh. Y estaba bien, el otro día en Chongqing Express, por algún motivo toda la comida se veía bien buena. Así de que un policía pide que un puerquito con arroz frito. Uh-huh. No, un puerquito frito con arroz blanco. Y se veía así como que yo nomás compraba los tickets a Hong Kong para ir a comer. ¿Eh? Toda la comida se veía súper buena. Uh-huh. Y que sean como estilo chef. Uh-huh. La de chef se me hace la más cool. Como que todas las tomas... no sé, como que está bien padre. Sí, luego me introdujo a los sándwiches cubanos. Son como una bendición acá.
Ah, ya. Sí, me acuerdo que me la recomendaste.
¿Qué onda? ¿Quieren recomendar o contar algo más de comida antes de terminar el podcast?
Híjole. Yo puedo bien.
No, pues creo que ya tenía unas listas de cosas, pero ya todas... ya...
Todo bien, pues este fue Estado Mental. Nos vemos la siguiente semana.
Sobres.